El ambigú.
El ambigú,
el ambigú,
el ambigú.
¿Qué tono hay que darle?
El ambigú,
el ambigú.
No, es un ambigú.
El ambigú,
el ambigú,
el ambigú.
Y saludamos ya a la que va a ser nuestra invitada de hoy en nuestro ambigú. Alguien que desde 1999, que se dice pronto, está en este oficio, ha trabajado pues con muchísimas compañías que a todos y a todas nos suenan, Horacada, Porpol Teatro, Teatro Paraíso, donde ha protagonizado un sinfín de trabajos, ha trabajado y sigue trabajando. Y también como autora ha creado varias piezas de danza teatro, como La Tetera de Kabul, Viraca, Miradas y otras de las que nos podrá hablar ya ella, porque está ya al otro lado. Ainara Unanue, muy buenas y bienvenida a este ambigú del Último Apuntador.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias, Mireia.
Un placer saludarte y recibirte en este nuestro ambigú. Como decía, yo desde 1999, que ya es el siglo pasado, suena un poco a Senolaf, aquello de, estás en ello, pero antes ya te había picado también el gusanillo, ¿no? O cuéntanos.
Sí, sí. Bueno, yo es que la verdad empecé siendo una cría. Uh-huh. Y bueno, yo soy de Eibar, en realidad. Sí. Y allí siempre me picaba el gusanillo del teatro, pero allí tuve la suerte de conocer a Juan Ortega, que también es un gran conocido uh-huh. del público, con quien entré en el grupo de teatro de Narruzko Sesen, uh-huh. que es un clásico allí en Eibar, en la Universidad Laboral de Eibar, y así, pues con, ¿qué tenía yo? 13, 14 años, 14 creo. Uh-huh. Así comenzaron pues mis primeros pinitos, ¿no? Haciendo teatro de forma aficionada. Lo que pasa es que, bueno, pues de aquel grupo salieron actores pues como Iñaki Miramón o incluso Manuel Arias. Uh-huh. Juan tenía algo muy especial, o sea, nos metía el veneno del teatro por vena. Uh-huh. Y nos ofrecía la oportunidad de aprender, ¿no? Al final no era simplemente, digamos, un hobby, sino que aquello casi era una pequeña escuela. Y así fue como comencé, y enseguida, muy prontito, ya con 19 años, que me fui a Vitoria a estudiar, pues me surgió la oportunidad de empezar a trabajar de forma profesional. Uh-huh. Y la verdad es que pues vino todo un poquito rodado en ese sentido.
Uh-huh. Y ahí has ido encadenando trabajos. ¿Sí? De lo último que te hemos conocido y también por lo que queríamos hablar contigo hoy era por una cosa muy especial que lleva ese nombre, ¿no? Y que
Exacto.
y con la que has cruzado el charco. Cuéntanos esa experiencia,
pues, ¿sí?
en ese encuentro de fronteras líquidas allá en Ciudad de México.
Pues ha sido una experiencia muy bonita y muy especial, y bueno, pues la verdad es que es una cosa un poquito loca, porque uh-huh. en principio, bueno, esta es la primera producción a nivel personal que hago, digamos, uh-huh. y todo empezó de una forma un poquito tímida, y resulta que, mira, pues casualidades de la vida, se interesaron por el trabajo desde México, uh-huh. donde suelo acudir habitualmente también pues por trabajo y demás, y nos surgió la oportunidad de, antes de terminar, o sea, fue en el proceso en el que estaba todavía todo un poquito así como en ciernes, cociéndose a fuego lento, uh-huh. pues ya nos ofrecieron la opción de participar en este festival, y lo que les interesaba, de hecho, era que la propuesta estuviera sin terminar para que pudiéramos, digamos, acabarla allí, hacer allí todo un proceso y hacer nuestras primeras presentaciones con público como si fuese, digamos, una especie de laboratorio, ¿no?
Uh-huh.
Y ha sido, pues, una experiencia, la verdad, por un lado, muy impresionante, porque tuvimos la oportunidad de trabajar en el Centro Cultural del Bosque, que ahí es, bueno, es todo un referente, es un complejo de salas de teatro que se dedica a exhibición y producción, y la verdad es que poder trabajar allí era un lujazo. Y lo dicho, pues en medio de toda esta situación pandémica que ha sido, la verdad,
ya
un
sí.
poco loca.
Cogéis, os liáis la manta a la cabeza y os veis nada sí. más y nada menos que aquí al lado,
sí,
¿no?
Sí.
A Ciudad de México.
Hace poco lo pensaba yo también, digo, este ha sido un proceso, vamos, de lo más, ha sido un proceso muy global, uh-huh. muy internacional, pero ya te digo, de lo más sorprendente, ¿no? O sea, lo último que me esperaba es haber presentado allí el espectáculo antes de estrenarlo aquí.
Uh-huh.
Pero bueno, así ha sido.
Sí, y fue a través, como decías, de una llamada que os llega, si no me equivoco, de la Secretaría Nacional de Cultura, ¿no? Lidia
pues,
Margules,
sí.
¿o cómo fue
sí,
el contacto?
Lidia Margules, Mira, pues como te digo, yo suelo acudir a México habitualmente. Empecé yendo por temas de trabajo y después pues ya por razones sentimentales, ya mi pareja está allí. Uh-huh. Y estaba pasando ahí una temporada larga, así como año y medio, un año así, digamos. Estaba allí unos meses y bueno, pues como estábamos justo a punto de comenzar con la temporada de ensayos aquí al regreso, dije voy a presentar la propuesta también a diferentes agentes culturales, pues por ver si hay interés o no.
Sí.
Y pues casualidades de la vida, le llegó a Lidia y sí, me ofreció una reunión y me, bueno, pues me dijo que tenía mucho interés, que le había gustado mucho la propuesta y la idea, y directamente nos invitó a participar en este festival. Uh-huh. Y la verdad es que pues me quedé un poco...
Bueno, le tomaste la palabra rápidamente. Y hablas en plural, sí, porque acudes allí junto a Raquel Espeleta, ¿no? Sí, que es quien hace las veces de dirección de cosa. Tú sale de tu mente, lo creas tú lo interpretas, de hecho, pero Raquel es la otra pata, ¿no? De esta,
sí,
cosa.
Raquel,
bueno, entre otras tantas.
Sí, sí, bueno, Raquel es la directora y también codramaturga, porque al final, pues digamos que pues sí, es una producción personal, ¿no? Pero la creación al final, pues aunque yo, digamos que la idea era mía y yo comencé a trabajar con el texto y demás, pero bueno, Raquel ha sido la otra mitad, ¿no? Uh-huh. En todo este proceso. Y además era un proceso que nos lo planteábamos pues de una forma un poco diferente. No queríamos, teníamos primero la posibilidad y la opción de hacerlo de una forma lenta, porque no teníamos ningún tipo de presión. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, vamos a disfrutarlo y vamos a hacer algo que realmente nos apetecía a las dos, ¿no? Que era buscar un lenguaje que nos encajase a la hora de presentar el espectáculo. Entonces, bueno, pues queríamos trabajar con un lenguaje físico, pero también queríamos trabajar con un texto, pero no queríamos que la palabra fuese, digamos, la base en la que se sustentase, ¿no?, todo el espectáculo. Entonces, pues fuimos poco a poco, partiendo de la idea, comenzamos a hacer improvisaciones, sobre todo físicas. De esas improvisaciones yo iba escribiendo el texto, y después retomamos ese texto, le dimos otra vuelta más, uh-huh, y le incorporamos pues un lenguaje mezclado, digamos, con los códigos de la danza contemporánea, donde tratábamos de trabajar ahí un subtexto que no se decía, pero que se veía, ¿no?, en el cuerpo de la actriz. Uh-huh. Y bueno, pues con todo esto, las dos nos liamos la manta a la cabeza y nos fuimos para allá, a Ciudad de México. Uh-huh. Y aprovechando también pues esas circunstancias, colaboramos con un músico de allí, de Raúl Bojórquez, uh-huh, que nos ha hecho todo el espacio sonoro, y con un artista plástico, Mar León, también, que nos ha ayudado con el tema escenográfico.
Uh-huh. Uh-huh. Una escenografía que, en principio, bueno, tiene muchísimo peso la protagonista de la que tú, uh-huh, a la que tú encarnas, que es una niña, porque cuéntanos el proyecto. Bueno, nos has hablado un poco de cómo lo habéis ido gestando, uh-huh, qué idea queríais dar, pero plantea, digamos, ese tema, ¿no?, tan triste y tan crudo, que es la explotación laboral infantil en este caso, y tú eres esa niña que está en escena.
Sí, es un espectáculo para adultos.
Sí.
De hecho, bueno, es un poquito pesado el espectáculo en ese sentido, pero sí, el personaje es una niña. No, queríamos intentar evitar que fuese un personaje, digamos, infantilizado. Por eso también el tema de trabajar, ¿no?, con estos códigos. Uh-huh. Y nuestra idea era trabajar acerca, teníamos una idea como muy general, ¿no?, que era hablar acerca de la cosificación, que es algo que creemos que nos afecta a todos, o sea, a todos los niveles, ¿no?, porque también en el primer mundo e incluso en sociedades desarrolladas, todos formamos parte de un sistema que al final se acaba convirtiendo pues en números, en objetos, en máquinas de producir, ¿no? Uh-huh. Es algo a lo que nos podemos enfrentar en nuestro día a día. Pero claro, teníamos que concretar, ¿no?, objetivos, y lo que hicimos fue irnos al extremo más radical que encontramos, ¿no?, que es esta niña, que en principio es mujer, después encima es niña, y para colmo pertenece pues a una clase social muy baja. Entonces tiene todos los puntos, todos los requisitos para que la conviertan en un objeto, la utilicen y después la tiren, digamos, uh-huh, ¿no? Esa era nuestra idea.
Y eso ocurre, ¿no?, en escena, desgraciadamente.
Exacto. Uh-huh. Sí. La idea es un espectáculo que juega también con la imaginación del espectador. O sea, nos interesaba mucho trabajar con, por ejemplo, pues con los mínimos elementos. O sea, de hecho, a nivel de espacio escenográfico nos ha costado mucho llegar a concluir la escenografía, porque queríamos que fuera algo muy, muy, muy simbólico y muy minimalista, ¿no? Porque, uh-huh, la idea es que el espectador construya, según va viendo el espectáculo, vaya poco a poco creando su imagen, su idea de lo que está sucediendo en escena, ¿no? De hecho, uh-huh. es un espectáculo que a mí me parece que lo más interesante casi sería ir a verlo sin saber absolutamente nada, uh-huh. porque la información se va desgranando muy poquito a poco. Y en este caso el espectador es parte del espectáculo porque está obligado a crear en su mente todo ese mundo, todo ese imaginario de esta niña, ¿no? Que se va enfrentando a través de, gracias a su resiliencia, va uh-huh. enfrentándose a esta situación, ¿no? Que está viviendo.
Uh-huh. Aprovecháis eso, la inocencia pura, ¿no? De esta niña, en este caso, que la pobre, como has explicado, le toca vivir en la peor de las situaciones, sí. pero ella, bueno, pues sigue siendo una niña al fin y al cabo y tiene su propio imaginario y a partir de ahí uh-huh. también construye, ¿no? Y el Exacto. espectador o la espectadora, bueno, pues supongo que eso, que también lo que dices, tienen que ir de la mano de ella, ¿no? Y viendo lo sí. que quieren ver.
Eso es, viendo lo que quieren ver y sacándonos las conclusiones de qué está sucediendo, porque, bueno, como tú bien dices, por un lado, está la niña, tiene esa inocencia más poética, pero por otro lado también es un ser humano que también los niños tienen su punto, ¿no?, de oscuridad, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta niña tiene su lado blanco, tiene su lado oscuro y se va viendo a través del espectáculo, ¿no?, donde ella va tomando conciencia de cuál es su situación y lo que ocurre es que al final, bueno, pues su mente busca una vía de escape, ¿no? Y acaba creando un segundo personaje que aparece en escena, encarnado en lo único que tiene en este lugar, que es una silla, uh-huh. una silla que es la que utiliza para trabajar. Uh-huh. Entonces, bueno, así aparece el segundo personaje, que sería Catherine, que sería su alter ego, uh-huh. y es la que silla. Le ayuda a llevar uh-huh. toda esta situación, digamos. Uh-huh. Uh-huh.
Todo eso nacía de vuestras cabecitas, como decíamos, uh-huh. y lo presentabais allí, en Ciudad de México, uh-huh. Y creo que después de las representaciones hubo oportunidad de hacer coloquios, ¿no? Que eso sí. me imagino que enriquece mucho al artista, evidentemente, porque os da, además, en el caso del que nos estás hablando, os da ese feedback, ¿no?, que queríais contrastar Ajá. con el público.
Pues sí, la verdad es que fue una de las mejores partes de todo este proceso allí, porque además tuvimos la suerte de que se acercó un público, bueno, pues digamos las características del festival, yo creo, ¿no?, que es un festival que habla pues de intercambio de lenguajes, de digamos creaciones más transfronterizas, ¿no?, dentro a nivel artístico.
Sí.
Se acercaba un público muy abierto, muy además tuvimos pues la verdad muchos agentes culturales, artísticos que venían pues del mundo de la pintura, de la música, muy curioso, la verdad. Uh-huh. Tuvimos suerte en ese sentido, el boca a boca además funcionó y la verdad es que hubo mucho público. Y el coloquio fue muy, muy, muy enriquecedor, la verdad. Uh-huh. Además, tener la oportunidad de presentar un producto que la verdad no es habitual, no es fácil, reconozco, es cierto, en otro país, ¿no?, donde también su cultura es muy diferente y el cómo se enfrentan a las creaciones escénicas,
claro.
pues sí que nos daba un poquito de miedo también, ¿no? Decíamos, a ver cuál va a ser la respuesta, si van a entrar... Y funcionó muy bien y digamos que superó esas barreras culturales, ¿no? Uh-huh. Que era una de las cosas que nos pareció como muy interesante, saber si realmente allí también, ¿sabes?, podía llegar, podía entenderse o no de la misma manera. Y, por supuesto, surgieron muchas reacciones y opiniones muy diversas, ¿no? Y cosas uh-huh. que probablemente aquí pues no hubiéramos escuchado y eso también nos gustó.
Uh-huh, que puede que os ayude, ¿no?, a integrarlas luego, sí. bueno, por lo menos en el propio imaginario, ¿no?, y darle más vuelta, ¿no?, a esa cosa. Que sí. volviendo ya aquí, a, bueno, pues uh-huh. en concreto a Gasteiz, a Euskadi, sí. ¿qué vida va a tener cosa, Ainara? Porque, vale, pues México espero, ya lo vieron, pero ¿qué pasa por aquí, güey?
Espero que muy larga. Uh-huh. Bueno, pues ahora la cuestión ha sido también que, pues como bien decíamos, estamos en un momento con el tema de la pandemia un poco inestable. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nuestra intención hubiera sido estrenar en diciembre. Al final la cosa se ha tenido que alargar. Y bueno, pues la idea es, estamos ahora en conversaciones. Espero fijar ya pronto fecha de estreno aquí en Euskadi. Uh-huh. Pero la idea es estrenar antes del verano. Por supuesto, te avisaré.
Hombre, aquí estaremos tomando nota.
Fecha concreta. Y ahora estamos con todas las labores pues de distribución y venta para que empiece a pues eso a vivir y acercarse al máximo de espectadores posible, uh-huh. por supuesto.
De momento aquí, bueno, hemos lanzado también a sí. través del último apuntador unas pautas de lo que es cosa. casa, pero hay que ir a verlo cuando se pueda.
Exacto.
Estaremos atentos y atentas. Y antes de terminar, quería repasar también un poquito el resto de... Porque tú, claro, no paras, no solo estás en ello. Y además quería dar paso a otra voz, porque yo decía que en el 99 empezábamos así profesionalmente, pero yo creo que el gusanillo en que te picara tuvo algo que ver esta voz y esta obra. Vamos a oírlo.
Dile a tu madre que mi marido ya sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Y que así supiera ella aliñar con laurel y pimienta un buen guiso, como mi marido con poner zapatos.
No se disguste usted conmigo, que yo no tengo la culpa.
No, no sé, hija, ya. A mí las tarjetas postales me gustan mucho. ¿Mm? Sobre todo las de novios, cuando se van de viaje se ponen...
¿Qué? ¡Qué calentura tengo!
¿Qué está usted haciendo? ¿Qué se ha creído? Yo guardo mi corazón entero para el que está por esos mundos, para mi marido.
La zapaterita ahí, Natalia Vicenta, hizo, le tenemos que dar las gracias, ¿no? Porque hizo que dijera Inara, ¿qué es eso? Yo quiero subirme ahí, yo quiero hacer algo de eso, ¿no?
Qué bonito, sí, qué bonito esto que acabas de hacer. Pues sí, mira, este es el primer momento en que yo fui consciente de lo que quería hacer. Y además es un recuerdo que me parece curioso que mantenga, porque no tengo ni idea, sinceramente, de qué edad tenía exactamente, pero tenía que ser muy pequeña, unos, no sé, 6 años, 7 años, algo así. Uh-huh. Y sí, me llevaron a ver la obra de La Zapaterita Prodigiosa con Natalia Vicenta, y tengo el recuerdo de su rostro, de su cara, de su sonrisa y de cómo le iluminaba el foco. Eso es lo que más recuerdo.
Uh-huh. O sea, que si el foco la iluminaba es que ella se dejaba atrapar, ¿no? Y que, viste que ahí se podía estar expresando muchas cosas, ¿no? Ahí arriba.
Exacto, sí. Recuerdo esa visión y pensar, es que yo quiero estar ahí arriba. Uh-huh. Y de hecho, tengo como mi pequeña manía, ¿no? Que es, siempre que me subo al escenario y antes de actuar, en cuanto encienden los focos, miro hacia arriba y es como si estuviera en la playa tomando el sol para mí. Uh-huh. Me encanta sentir esa luz y es como recordar ese momento y decir, ay, mira, ahora estoy yo aquí bajo el foco.
Qué chulo, sí. Oye, antes de irnos, cuéntanos en qué más andas, porque entiendo que eso, que cosa te ha llevado mucha energía y mucho tiempo, pero no has parado paralelamente, continúas con Nómadas, ¿no? Sigues interpretando ahí con Rosy esas Sacaitamán que van llevando también el teatro a los y las peques. Probablemente algunos, mira, luego tendrán en mente una obra que vi de unas chicas, ¿no?
Eso es muy bonito. Alguna vez me he encontrado con algún adolescente que me ha dicho que nos vio de pequeños y que le enganchó y que le entró también en su gusanillo del teatro. Uh-huh. Y de las cosas más bonitas, yo creo, que te pueden pasar en la vida.
Claro, claro.
Te lo digo. Pues mira, este domingo nos vamos para Madrid.
Uh-huh. Sí, ¿estáis ahí en la sala, en la cuarta pared?
La cuarta pared, sí. Uh-huh. Sí, eso es. Y sí, además, bueno, hay un ciclo de Teatro Paraíso para celebrar el aniversario, o sea que...
Sí, que la cuarta pared los ha tenido en cuenta, eso es, así que...
Y ahí vais a estar. Un honor y un lujazo ir para allá, exactamente. Uh-huh. Y así estamos, sin parar.
¿Y en qué más andas? Cuéntanos, antes de despedirnos, Ainara.
Pues mira, ahora mismo la verdad es que sigo pues eso, con Teatro Paraíso, que la verdad es que no paramos. Uh-huh. Es una maravilla.
Sí, porque tuviste que soltar, claro, para irte a México, dejaste a Paul un poco huérfano, pero pues, bueno, lo cuidó divinamente la madre que vino después,
sí,
¿no?
Sí, Maita
Legoñi, sí.
Exactamente. Pues sí, porque al final lo que tú dices, esto absorbe mucha energía, ya no solo es a nivel creativo, sino, bueno, pues lo he dicho, ¿no? Es una producción propia, con lo cual pues me toca hacer todo,
claro,
¿no? Todo
claro.
El tema de distribución, venta, oficina. Así que ahora mismo estoy bastante absorbida con eso, la verdad. Sentada mucho en la mesa y en el ordenador, que no es lo que más me gusta, pero es lo que hay que hacer. Uh-huh. Y luego, pues sobre todo eso, con Teatro Paraíso. Y bueno, y ahora sí que preparando alguna cosita nueva, pero todavía como muy, muy, muy en ciernes.
Bueno, nos lo irás contando cuando tome forma.
Sí.
Y nada, y ha sido un placer esta charla en el Ambigú, como siempre digo. No hace falta que saques la cartera, que ya pago yo, me encargo de ello. Y nos vemos en la siguiente. Yo tengo el teléfono abierto, para que nos comentes cómo va la vida de cosas y el resto de trabajos que tengas en mente. Un placer, Ainara, y a seguir por esos teatros del mundo.
Lo mismo digo, muchísimas gracias, Mireia.
A ti, Ainara, un anue. Agur, agur.
Agur.